Bacalà. Bueno, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini. Papa
loves mambo. Ahora nos quedamos Maldini y yo aquí cara a cara.
Sí, señor.
Arrancamos con un análisis de la final de la Copa Libertadores que ganó el Flamengo. Bueno, la celebración es lo más espectacular que vi yo en mi vida. No, es que la gente acaba
de programa y...
Pero da igual, fiesta. Vosotros seguid, no os preocupéis, lo importante es lo vuestro. Decíamos, lo del Flamengo.
Sí, bueno, ha sido campeón el Flamengo, podemos analizar un poco la final, ha sido una auténtica locura. Por cierto, he estado hablando esta tarde para el canal mío de YouTube, que es Mundo Maldini, hemos preparado un par de cortes, Isaac me ha dicho, con Felipe Luis. He estado charlando con él y nos cuenta cosas interesantes. Creo que está preparado, vamos a escucharlo, venga.
Yo decir primero que les echo muchísimo de menos. Nadie me lo quitará ese dolor que siento de estar lejos del Atleti, pero que siento cada vez más, cada tiempo que pase, cada año que cumplo, siento más orgullo de lo que hemos hecho. Yo soy muy, muy afortunado de haber vivido esta época. Me ha dolido en el alma ahora ver el Calderón de la manera que está, porque he vivido ahí los mejores años de mi vida y espero, de verdad, yo voy a buscar e intentar ganar esa Champions de toda manera y espero que el Atleti la consiga, si no este año el siguiente, si no el siguiente el otro. El Atleti tiene que tener una orejona ahí en su museo y yo ojalá pueda ser parte de la historia, alguna parte, haciendo vídeos, no sé, trabajando ahí en el club o algo, pero quiero coger esa orejona ahí con el Atleti.
Es un fenómeno, él adora al Atleti, manda ese mensaje a los hinchas del Atleti, la verdad que es un auténtico fenómeno, seguramente el mejor lateral izquierdo de la historia del Atlético de Madrid, uno de los dos o tres mejores, de Felipe Luis. Bueno, la final fue un partido en el que River dominó el partido gran parte, hasta que entra Diego, el River está ganando 1-0, hasta que entra Diego en la segunda parte, no, realmente el Flamengo no reacciona. Y es un partido que tenía River ganado, hay que decirlo así, tenía River ganado. De hecho, es un error de Prato el que le cuesta el empate en la jugada de la contra y luego ya el 2-1 en la última jugada de Gabigol, que me decía Felipe Luis que Gabigol es un delantero que nunca va al choque y que le dijeron en el descanso que, por favor, que le estaban metiendo balón largo, que fuera al choque alguna vez. Bueno, pues al final fue al choque una vez y fue el 2-1. Hay que decir que Flamengo es el equipo, seguro con más hinchada de Brasil, uno de los equipos más importantes del mundo.
50 millones de seguidores.
Sí, es una locura, pero que curiosamente tampoco tiene tantos títulos internacionales. De hecho, tenía una Copa Libertadores y un Mundial de Clubes, una Copa Intercontinental. Es decir, equipos brasileños que tienen muchos más títulos internacionales que lo que tenía Flamengo. Así que es histórico para Flamengo.
¿Quieres repasar los 10 mejores jugadores en la historia de este equipo?
Parece interesante los 10 de menos importante a más importante de Flamengo. Muchos jugadores seguramente no van a sonar al gran público, pero precisamente me parece interesante. El décimo sería Friedenreich. ¿Quién es Friedenreich? Friedenreich es seguramente el primer gran jugador brasileño de la historia. Hablamos de los años 20. Está elegido el quinto mejor jugador de todos los tiempos en Brasil y tiene una historia tremenda. El presidente Epitácio Pessoa, en aquella época, hizo una ley federal en la que impedía que los negros fueran a la selección brasileña. Y por eso él estuvo 10 años sin ir a la selección. Fíjate lo que pasaba en aquella época. Y eso le costó ir a la selección. Luego, al final, acabó yendo después para... Bueno, el presidente, por llamarlo de alguna forma, lo que decía es que los negros lo que hacían en la selección brasileña era enturbiar la imagen del país. Y luego al final, lógicamente, volvió 10 años después y al final fue... Se habla de que marcó más de 1.000 goles. Eso está por ver, pero desde luego hablamos mejor de los años 30. El noveno sería Leónidas. También le llaman el diamante negro y es el primer jugador al que se le supo que hacía la bicicleta. Es el que inventó la bicicleta, también años 30, años 40. Y lo más curioso de este jugador, que era más centrocampista que delantero, es que empezó en el San Cristóbal, que es el equipo en el que empezó Ronaldo. Un equipo muy modesto de Río. Y ahí empezó también Ronaldo muchísimos años después.
Es que en Río, ¿cuántos equipos habrá?
Bueno, imagínate los que pueda haber. O sea, el campeonato carioca tiene equipo primera, segunda, tercera. Imagínate los que pueda haber.
Sí,
una locura, claro.
Es increíble. Es
impresionante, claro. El octavo es Ciño. Ciño es un jugador que ahora, por cierto, es comentarista de la televisión brasileña, muchísimo más reciente, que jugó en Francia 98, era un extremo, que manejaba bien las dos piernas, muchos se acordarán ya de Ciño. Tampoco fue un jugador que en la selección hiciera tanto, pero creo que en el Flamengo sí que fue importante. El séptimo es Cicinho. Cicinho tiene una historia muy interesante, que es que es el mejor jugador del Mundial del 50, pero como Brasil quiere olvidar ese Mundial cuanto antes, porque perdieron el partido decisivo contra Uruguay, como que se ha borrado de la historia. Y entonces ese gran jugador que era Cicinho, o Barbosa el portero, pues no se habla mucho de él, pero desde luego era un jugador muy importante. El sexto es Tita. ¿Quién era Tita? Tita estuvo en Alemania, en Leverkusen, creo que jugó la final contra el Español. pero en el Flamengo es un jugador muy importante. Fue el Mundial de Italia 90, no jugó ningún minuto, pero en Flamengo fue clave porque fue muy importante en la Copa Libertadores del 81 y en el Mundial de Clubes que le gana a Liverpool en el 81. El quinto sería Adilio. Adilio era, digamos que uno de los tres grandes jugadores de aquel Flamengo del 81 junto con Zico y junto con Andrade. Y era también un jugador muy importante. Jugó 12 años en Flamengo ininterrumpidamente, centrocampista ofensivo. Curiosamente fue campeón del mundo de fútbol sala. Eso sí que es curioso, después de haber dejado el fútbol profesional, campeón del mundo de fútbol sala. Y es verdad que tampoco jugó mucho en la selección, igual que Tita. Estamos en los cuatro primeros. Estos van a sonar todos ya, por supuesto. El cuarto va a ser Bebeto. Que es verdad que Bebeto tampoco estuvo tanto en Flamengo, pero él realmente llega al Depor desde el Vasco de Gama. Pero él empieza en Flamengo y está considerado como un jugador, digamos, que saca los dientes en Flamengo, como ha sido tan importante en Brasil. De hecho, cuando él juega los Juegos Olímpicos de Seúl, era jugador del Flamengo. El tercero, por supuesto, Romario.
Buah.
Romario, y es verdad también que Romario jugó muy poco en Flamengo, jugó solo dos temporadas. En dos etapas.
Se fue muy joven al PSV, ¿no?
Se fue bastante joven al PSV, luego él estuvo en Vasco también, se fue joven al PSV, por supuesto, pero vamos, en Flamengo, lo que pasa es que ha sido tan importante que yo creo que si hablas con un hincha de Flamengo te va a decir que es uno de los jugadores clave de la historia. Y los dos primeros no tengo ninguna duda. El segundo es Junior. Junior es el jugador con más partidos en la historia de Flamengo, más de 800. Él cuando llega al Pescara realmente ya es un jugador absolutamente consagrado Mundial 82 y está en todos los grandes títulos de los años 70 y 80 de Flamengo, en todos. Desde el 74 y el 84, jugador clave en la Copa Libertadores del 81. Y, por supuesto, el jugador más importante de la historia del Flamengo, sin ninguna duda, es Zico. Creo que no hay ninguna duda. Creo que no hay un solo hincha de Flamengo que no te vaya a decir que el jugador mítico más importante de su historia es Zico, por todo. Porque fue el gran héroe de la Copa Libertadores del 81, porque hizo un partidazo en el Mundial de Clubes del 81 contra el Liverpool, ganó tres campeonatos brasileños, y por todo lo que significó Zico, para mí es el jugador más importante de la historia de Flamengo. Así que, curiosamente, hablaba yo con Felipe Luis que puede haber una final de Mundial de Clubes exactamente igual que la que fue en el 81, que puede ser que sería lo normal, Flamengo-Liverpool otra vez. Sería curiosísimo.
Protagonistas de la semana, Mourinho, el primero.
Sí, Mourinho, porque era muy esperado su debut con el Tottenham. Y la verdad que jugó bien el equipo. Ganó 2-3 al West Ham. Es verdad que le costó poco ganar y es verdad que al final le maquilla el resultado del West Ham con dos goles muy al final, pero juega bien. Hay que decir que no fue titular de Leal, Eriksen, que jugó de Leal y como segundo punta. Jugó arriba Kane bastante bien. Y yo tenía muchas ganas de ver el doble pivote. Bueno, pues salió con Harry Winks y con Dyer, que seguramente son los dos centrocampistas de más toque, porque Dyer, siendo un jugador físicamente potente, técnicamente es mejor que Sissoko. Y desde luego Harry Winks es el jugador que puede representar el fútbol más de toque del Tottenham. Así que me gustó el partido y me gustó, digamos, el cariz que toma este Tottenham. Hoy no he visto el partido, lógicamente, contra Olympiacos.
Harry Kane
ya se ha convertido, con el gol que marcó, el tercer máximo goleador de la historia del Tottenham. Con 175 goles superó a Martin Chivers, hizo un buen partido y desde luego Harry Kane es el auténtico emblema de este Tottenham, que veremos dónde puede. Yo creo que para meterse en Champions lo va a tener difícil en la Liga, pero veremos dónde llega en Champions.
Lampard.
Bueno, lo he dicho antes, lo voy a decir muy rápido. Lampard hizo un partidazo a su equipo, consiguió quitarle la pelota al City y sobre todo consiguió una cosa muy importante, y es que el City de entrada ya le digamos que le tuviera mucho respeto. Respetó muchísimo, no salió a presionar arriba, sabía que la contra del Chelsea era muy peligrosa y precisamente por eso el City no dominó el partido durante muchos tramos. El Chelsea, con este equipo tan joven, se ha ganado el respeto de los más grandes ya en Inglaterra. Y eso me parece muy importante. Dicho esto, perdió el partido 2-1, pero está haciendo una muy buena temporada.
Firmino
marcó el gol del triunfo del Liverpool y sobre todo quería hablar del Liverpool en este partido porque no jugó bien. El Liverpool está sacando partidos casi de milagro en Premier y esto tiene para mí una lectura negativa. O sea, es imposible que un equipo que de repente empiece a ganar los partidos como está ganando, al final, muchos de ellos al final no tropiece. Creo que el Liverpool está muy al borde de empezar a tropezar algún partido de liga y que se le puede acercar un poquito más el Manchester City. No jugó Salah, jugó Oxlade, que está bastante bien. Pero fíjate, con goles desde el minuto 85, ha ganado 8 puntos el Liverpool. Son muchos, ¿eh? El segundo que más ha hecho eso es el Tottenham con 3 puntos nada más. Así que el Liverpool está un poquito en la cornisa.
¿Vardy?
Partidazo de Vardy. El Leicester es segundo. Ganó en Brighton y sobre todo el primer gol recuerda al Tottenham al Leicester de otra época, de la época de Ranieri, porque fue un contragolpe espectacular de Vardy que al final acaba marcando a Jose. Está en un gran momento Vardy y ojo que tiene un calendario muy fácil ahora, bueno, muy fácil, muy amable, digamos. Tiene a Everton, a Watford en casa seguidos y luego tiene el Aston Villa y el Norwich. Es decir, cuatro equipos que podría ganar y acercarse un poco más al Liverpool.
Tienes aquí la Juve, pero ya hemos hablado
de la
Juve.
Sí, de la Juve yo creo que ya no merece la pena hablar más.
Barrow.
Bueno, quería hablar de Barrow porque falló el penalti en el partido contra la Juventus del Atalanta. Es un chico de Gambia que me gusta bastante. No estuvo en ese partido Zapata, que por cierto está en España intentando recuperarse, el delantero del Atalanta. Tampoco estuvo Ilicic, que estaba sancionado. Jugó Barrow, falló el penalti, pero demostró mucha personalidad para dar el pase de gol a Gosens y me gustó bastante Barrow. Vamos a ver si puede jugar un poquito más. Irving Lozano.
Venga.
Quiero hablar de él, del Nápoles. El Nápoles empató contra el Milan. El Nápoles está mal. Mañana a ver qué pasa en Anfield, pero el Nápoles está fuera de Champions. No está ni entre los cuatro primeros. Y no está jugando bien el equipo en el mediocampo. Le cuesta mucho manejar los partidos. Jugó con Irving Lozano como segundo punta al lado de Insigne, es decir, sin delantero centronato. Marcó un gol y puede ser la solución para Ancelotti. Veremos qué pasa mañana.
Paderborn.
La exhibición de contragolpes del Paderborn, yo no había visto una cosa igual en muchos años. Fueron tres contragolpes en la primera parte, perfectos, tres goles, 0-3. Con dos goles de un delantero muy rápido del Paderborn, que se llama Mamba. Y luego al final le remontó el Dortmund, pero fue un partido para ver y para disfrutar del Paderborn.
¿Algo más de Alemania?
Hablar muy rápido de Harit, el chico marroquí del Schalke, que está que se sale. Lleva unos partidos tremendos, 6 goles y 4 pases de gol en los últimos partidos, y es uno de los jugadores para seguir en la Bundesliga ahora mismo.
Bueno, de Neymar.
De Neymar ya hemos hablado.
Sí.
Y solo te quería contar dos cosas más. Hablar de Chalov. ¿Quién es Chalov? Hemos hablado alguna vez. El delantero del CSKA de Moscú ruso, que es el gran delantero ruso para el futuro. El Chelsea ya ha dicho que si puede fichar, quiere a Chalov como delantero para ser la alternativa a Abraham. O sea, que Chalov puede acabar en la Premier, en un grande, rápidamente.
Y Jovinko.
Y luego de Jovinko, decir que, además que en Sudamérica, se decidió el campeón de Asia de clubes, que fue el Al Hilal de Arabia Saudí, que ganó 0-2 al Urawa en Japón, en un partido bastante cómodo, con dos estrellas que conocemos bien, Gomis y Jovinko. Jovinko marcó uno de los goles, estuvo bastante bien, y bueno, realmente es una de las estrellas para este Mundial de Clubes que se va a jugar en Qatar dentro de muy poquito.
Preguntas de los oyentes. Vamos para allá. Maldini.
Hola, Maldini, crack. Hola. Después de haber visto esta semana la final de la Copa Libertadores, ¿qué jugadores de los que han jugado crees que tendrían nivel para jugar en alguno de los equipos top de Europa? Un saludo, Julio.
Hombre, pues por ejemplo, Bruno Henrique tendría nivel seguro, de Arrascaeta tendría nivel para jugar en un equipo importante. Hablo de los del Flamengo, que ha sido campeón. Esos dos, desde luego, tendrían nivel. William Arao, vamos a ver, ha pegado un pequeño bajón, pero esos dos seguro.
Hola, Maldini, crack.
Hola.
Soy un gran admirador de Patrick Vieira y de Yaya Touré. Me gustaría saber si crees que algún jugador joven podrá parecerse a alguno de ellos en el futuro. Un saludo, crack.
Que son dos jugadores con tal capacidad de llegar desde atrás. Ahora mismo no se me ocurre ninguna, así que puedan. En Dombelé tiene cositas de Vieira, pero no con esa zancada, pero es un jugador que llega bien desde atrás también, Tienes un poquito más de más Touré que Vieira.
Buenas noches, crack.
Hola.
Buenas noches, Juanma. Una Hola. Pregunta. Hola. ¿Qué jugadores crees que van a ser los revelación de esta liga? No sé, dame 5 nombres.
Pues mira, por ejemplo, Unai Simón en la portería de Athletic Bilbao está siendo un portero tremendo, que creo que está llamando a la puerta de la selección. Ferran, por fin, jugando al nivel que se podía esperar, también jugador de selección ya muy pronto. Y luego yo creo que Ocampos, Diego Carlos, dos jugadores recién llegados que están a un nivel altísimo, y quizá Odegaard, ¿no? Porque se podía esperar que estuviera a buen nivel después de que jugador que llegó al Madrid, etcétera, etcétera. Pero es que al nivelazo al que está no era fácil pensarlo, la verdad.
Buenas, Maldini, ¿qué
Hola.
Tal? Un abrazo, máquina.
¿Qué tal, crack?
Pues mi pregunta es que ¿cómo crees que le vaya Mou en el Tottenham? ¿Crees que tiene futuro, que va a pillar Champions? Un saludo desde Isla Cristina, Huelva. Hasta luego.
Un saludo. Bueno, lo crack. Que pilla de momento son 17 millones de euros al año. Que
eso
no está
que
mal.
No está mal. No, a ver, yo creo que es una comunión difícil para el futuro con Daniel Levy. Yo creo que entrar entre los cuatro primeros va a ser muy difícil. Y ganar la Champions, pues también, lógicamente. Yo creo que no va a conseguir los objetivos, fíjate.
Buenas noches, Maldini.
Hola.
Me gustaría saber si piensa que Fabián Ruiz va a ser el futuro mediocampista de la selección española y de los mejores de España. Muchas gracias, Maldini.
Bueno, ya lo es, ¿no? Fabián Ruiz es titular, para mí indiscutible. A ver qué pasará con Luis Enrique. Tenemos seleccionador nuevo, igual piensa distinto, pero venía siendo titular indiscutible con la selección española como interior, no como mediocentro.
Julio, gracias.
Muy bien, un abrazo.
¿Mañana comentas algo?
Mañana comento el Liverpool-Nápoles.
Oh, buen partido.
Buen partido, partidazo. Mañana lo hacemos todo en Barcelona. Mañana
vale.
Voy para Barcelona y hago el programa en Barcelona.
Perfecto.
El post-partido.
Pues buen viaje.
Bueno, un
gracias,
abrazo.
Julio. Hasta luego.
Chao.
Adiós.